Así es, Carles. ¿Cómo tienes hoy el programa,
Pues a tope.
1:08 de la tarde, consellera Núñez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenida a la antena de COPE Valencia. Hay muchas cosas que hablar con usted, pero casi que tenemos que empezar. Es cuestión de actualidad y por la última hora, porque hemos tenido y tenemos todavía activos algunos incendios forestales de pequeña entidad, pero es verdad que también con los incendios nos alarmamos quizá ya mucho más después de todo lo que ha ocurrido también en Valencia y en la comunidad en estos últimos meses, pero ¿hay alguna última hora llamativa o destacada de cómo se está trabajando en este momento?
Bueno, pues desde el día 26 de marzo, desde la semana pasada prácticamente, que vio la luz un proyecto de, estamos hablando de el hecho de haber desarrollado una campaña de prevención de incendios de manera especial para las fechas entre Semana Santa y Pascua. Estamos hablando del despliegue de más de 1.200 efectivos entre bomberos forestales, entre medios aéreos, 422 técnicos de prevención de incendios. Hemos desplegado también todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía autonómica, los bomberos de los consorcios, en un dispositivo que, de manera especial, bueno, pues en una época en la que nuestros parques naturales tienen una gran afluencia tanto de propios como de foráneos que vienen a visitarnos, por suerte, pues hemos querido que estar preparados para proteger de manera integral, no solamente en materia de prevención, sino también de extinción, nuestro patrimonio natural.
Consellera, hay un montón de cosas que yo quiero tener la oportunidad de hablar con usted y de las carteras que usted representa y gestiona en el gobierno valenciano. Nosotros tenemos unos jefes, lo sabe Ainhoa y lo sabe Carles, que nos machacan con información que le interesa al oyente, lo que pasa en la calle, lo que más preocupa al ciudadano. Y seguro que una de las cuestiones que más preocupa al ciudadano es el reciente informe que hemos tenido con datos de criminalidad en la Comunidad Valenciana, que se ha incrementado de manera, llamémoslo, notable. La pregunta es, uno, ¿cuál es la causa? ¿Dónde está la consecuencia de todo eso? Y sobre todo, ¿cuáles son los mecanismos que su departamento tiene preparados para intentar mejorar esas cifras en los próximos meses o durante esta legislatura?
Bueno, pues en el día de ayer precisamente tuve una reunión con la Confederación Española de Policías y con la Asociación Española de Guardia Civil, en la que se nos trasladó, cuál era la situación real de la policía y de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, a la par que se nos solicitó el apoyo para trasladar al Ministerio la necesidad que tienen de una ampliación de los catálogos de puestos de trabajo. ¿En qué circunstancias? Bueno, pues si ustedes cogen los datos de los catálogos y de los dispositivos que tenemos, de los efectivos que tenemos, se darán cuenta que en principio casan, pero la diferencia viene dada por el hecho de que las dotaciones se realizan en relación con las personas que tienen empadronadas los diferentes municipios o las diferentes ciudades. Y ahí hay que tener en cuenta que tenemos residentes que no están empadronados e incluso hay personas que han accedido a nuestro país de manera ilegal y que son ajenas a estos registros. Entonces, ante esa situación, evidentemente desde la Consellería se les ha dado nuestro apoyo y impulsaremos.
¿Se quiere decir que hay menos policía y menos Guardia Civil en proporción a la población sobre la que tienen que velar por su seguridad en la Comunidad Valenciana?
Exactamente. Mire, le voy a dar una cifra más, es decir, el catálogo de trabajo, de puestos de trabajo de Guardia Civil no se ha actualizado desde el año 2010, por ejemplo.
¿Y ahora el proceso cuál es? O sea, usted va al Ministerio, el Gobierno Valenciano va al Ministerio y dice, esta es mi situación, esta es mi foto fija, ¿me tienen ustedes que ayudar? ¿O a partir de ahora cómo se intenta resolver ese problema, consellera?
Respecto a Policía Nacional y a Guardia Civil, evidentemente no forman parte de mis competencias.
Por eso.
Mi competencia es en referencia a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana, en cuyo caso, sí que he hecho la reclamación pertinente para llamar la atención del señor Sánchez y del señor Marlaska para que lo tenga en cuenta, porque al final y a la postre estamos hablando de la seguridad y la protección de los ciudadanos.
Si nos van a hacer el caso que nos hacen con la financiación, con el agua o con otras cuestiones, la verdad es que tarea fácil en ese aspecto, hay que reconocer que no tiene usted. Consellera, otra cuestión que también me ha llamado la atención en estas últimas horas es con el anteproyecto de ley de Concordia presentado por su gobierno autonómico. Prácticamente, yo he de reconocerle que entero no me lo he llegado a leer, pero es que además data de hace escasamente unos días. Pero es que me imagino que más o menos en la misma situación estará el Gobierno de España, que ya ha anunciado que presentará recurso.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que gracias a Vox, esta proposición de ley ha salido adelante y, si no pasa nada, pronto verá la luz. Uh-huh. Lo ha hecho tanto el Grupo Parlamentario PP como Vox en Cortes Valencianas. Yo a mí me gustaría destacar que esta ley de concordia democrática contempla a todas las víctimas de la violencia política y social de nuestro país desde el año 31 hasta la actualidad, lo cual nos permite incluir no solamente, como incluía la ley anterior o la ley que a día de hoy todavía sigue vigente y que está pendiente de derogar, a las víctimas de un lado, sino que contará y tendrá el reconocimiento de las víctimas de ambos lados, y además incluye a otro tipo de víctimas, como son las víctimas del terrorismo de ETA, como son las víctimas de los Grapo o las víctimas del FRAP. Hay que tener en cuenta que...
¿Y contra esto quiere presentar recurso el Gobierno de España?
Yo creo que ahí quizá es una consideración personal, pero... Creo que el problema que tiene el Gobierno central, el Gobierno del señor Sánchez, quizás sea el que tiene como socio principal a Bildu. Y entonces el hecho de que se incorporen como víctimas de violencia política o social a las víctimas del terrorismo de ETA, pues evidentemente igual no le viene muy bien. Uh-huh. Además, bueno, nosotros tenemos que pensar que en la Comunidad Valenciana tenemos todavía crímenes cometidos por la banda terrorista de ETA sin resolver, y lo mismo pasa en otras regiones españolas, con lo cual... La ley de la concordia sigue garantizando y sigue manteniendo las exhumaciones, las investigaciones y la preservación de la memoria. Con lo cual, no hay ningún problema y, a la par, garantiza la protección de todos los vestigios y restos patrimoniales de memoria que hayan sido inventariados por la Consellería que tiene competencias para ello. Con lo cual, de alguna manera, también estamos manteniendo y conservando nuestro patrimonio histórico o artístico en un momento determinado. Tenemos que pensar que un árbol sin raíces muere y que... Tenemos que conocer nuestro pasado para poder plantearnos y vivir nuestro presente y proyectar nuestro futuro.
Elisa Núñez es consellera de Justicia desde hace 8 meses aproximadamente. En su cartera de gestión están las emergencias, está la prevención de incendios forestales. Consellera, ¿qué herencia recibió el día que se sienta usted como consellera por primera vez en el despacho y empieza a gestionar? ¿Qué es lo que se encontró que le sorprendió para bien? Si hubo algo, ¿y qué es lo que se encontró que le sorprendió para mal? Si ha habido también, ¿y cómo se ha intentado paliar esa situación durante todo este tiempo? O sea, ¿cómo?
¿Por dónde quiere que empiece? ¿Por lo usted quiera, más positivo o por lo menos positivo?
Por donde usted considera que es más importante.
Bueno, pues mire.
¿Cómo fue la herencia que recibe Elisa Núñez como consellera de Justicia cuando toma posesión del cargo a mediados del mes de julio?
En el caso de las emergencias, lo que me encuentro es un batiburrillo de empresas, unas que dependen de unas agencias, otras de otras, y la parte más negativa vuelve a referirse, y me duele en el alma decirlo, porque estamos hablando no de 946 trabajadores, sino de 946 familias. Nos la encontramos en el seno de la empresa pública que tiene los bomberos forestales, que es SGISE. Me han oído comentarlo en infinidad de veces y he salido en muchísimos medios diciéndolo, porque considero que en un momento determinado la gestión que se hizo fue una gestión negligente. Estamos hablando de una empresa pública que aparentemente era como una bombonera por fuera, pero que por dentro estaba vacía. Y estaba vacía porque todos los servicios los tenía externalizados en otro medio propio. En consecuencia, bueno, a partir de ahí empiezas a estudiar y empiezas a analizar y empiezas a encontrarte irregularidades administrativas que a día de hoy estamos todavía resolviendo. E incluso, bueno, pues... por la dependencia que tenía de ese otro medio propio, no tenía ninguna estructura, y lo que estamos haciendo desde el momento cero es poder generar esa infraestructura que verdaderamente necesita para que puedan no solamente ellos tener un trabajo digno y de calidad como se merecen, sino que además, bueno, pues puedan desempeñar todas sus funciones de una manera ágil, eficaz y eficiente.
Te recuerdo que estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia, que está con nosotros la consellera de Justicia del Gobierno valenciano, Elisa Núñez, que nos visita por primera vez en los estudios de COPE más Valencia. Consellera, otra de las piedras que se encuentra en el camino, u otra de las cuestiones a las que ha tenido usted que salir al paso, es con la potenciación de las oficinas de ayuda a víctimas de delito. Se ha dicho, se ha escrito, se ha argumentado, pero al final el resultado no es el que se ha menguado en esta partida o en este segmento, ni mucho menos, sino que hay otro punto de vista diferente.
Vamos a ver. Esa es una de las cosas que nos encontramos. Por un lado aparecían las 37 oficinas de víctimas de delito y las 3 oficinas de denuncia de violencia sobre la mujer, con las cuales se mantiene un convenio con el Ministerio. La primera... sorpresa que nos llevamos es que las tres oficinas estaban plenamente dotadas de unos medios materiales y humanos como corresponde, y las tres oficinas, las 37 oficinas, perdón, de víctimas de delito estaban bastante abandonadas, no solamente en infraestructura, sino también en medios. A ese nivel, bueno, pues lo primero que hemos hecho respecto de las tres oficinas de denuncia es no crear, como se venía haciendo, categorías de mujeres de primeras y de segundas. Es decir, a las oficinas, con el anterior gobierno, a esas tres oficinas solamente podían acudir mujeres que hubieran sido víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja hombre. Mientras que si a mí, o yo misma, mujer, voy por la calle y me agredía sexualmente un señor que era un desconocido, o me agredía una señora,
no podía acudir
a esas oficinas, sino que tenía que acudir a las 37 oficinas que además estaban infradotadas. Entonces nosotros lo que hemos hecho, entre otras, es dar un paso más allá. Es decir, por un lado, potenciar las 37 oficinas y dedicarlas a aquellos colectivos más vulnerables que habían sido abandonados en delitos comunes o menos comunes, y en el caso de las tres oficinas de denuncias, ampliar la asistencia a todas las mujeres, con independencia de quién fuere su asesor, de su agresor, perdón, e incluso ampliar la posibilidad de la denuncia a las menores de 18 años.
Y esto, que es así, fácil de escuchar y fácil de explicar o de entender, no ha tenido, sin embargo, ese eco mediático, quizá, porque es lo que se ha atacado, lo que se ha dicho, lo que se ha intentado argumentar es precisamente que su gobierno estaba intentando menguar o había menguado la inversión, los medios o todo aquello que fuese en intentar ayudar a víctimas mujeres de violencia de género.
Vamos a ver, yo siempre diferencio entre la violencia sobre la mujer y la ideología de género. Yo creo que no es momento de hablar de conceptos ni de ideologías. Yo creo que es el momento de hablar de personas, de hablar de víctimas, de hablar de mujeres, de colocarlas en el centro como objetivo principal para protegerlas, ayudarlas, acompañarlas. No es otro momento. Es el momento de dar la máxima protección a todas las mujeres, con independencia de que sea su agresor y de cuál sea el delito que se cometa sobre ellas.
Consellera, entrando también en temas y en cuestiones de actualidad de lo que es la Comunidad Valenciana, antes de ayer conocíamos la noticia del sobreseimiento ya provisional, porque puede ser recurrido en el caso de la investigación que se seguía contra la ex vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra. Entre otras cuestiones, políticos, tanto de Compromís como del Partido Socialista, han levantado la voz exigiendo que su gobierno, o en este caso el presidente Mazón, que es sobre el que se ha particularizado un poco más esa crítica, cuando el presidente Mazón explicó que lo primero que debía Mónica Oltra es pedir perdón a la víctima, la que fue menor, abusada sexualmente en el tiempo en el que era tutelada, eso ha supuesto una catarata también de críticas importante para el presidente de su gobierno y para su ejecutivo. ¿Lo ve exactamente así? ¿Cree que Mónica Oltra está restituida en el plano sí judicial, pero no político, o lo ve con otro punto de vista?
Vamos a ver. En el caso por el que usted me pregunta, yo veo dos tipos de responsabilidades. Una presunta responsabilidad penal, que a día de hoy el juzgado ha decidido
que
se quede archivado porque no existen las pruebas o los indicios suficientes como para poder continuar con una apertura de juicio oral, con lo cual se ha emitido un auto de sobreseimiento que desconozco, pero supongo evidentemente que estará fundamentado y ahí no tengo nada que decir. Es decir, la justicia es absolutamente independiente y no tengo nada que decir. Ahora bien, sí que es cierto que sí que es posible que exista una responsabilidad política. Ella era la vicepresidenta de un gobierno y además se encargaba precisamente de tener esas competencias, ¿no? La de la protección a esas víctimas menores. En consecuencia, bueno, pues ahí sí que hay una parte en la que debería asumir esa responsabilidad política. No la asumió en su momento, pues es el momento de poder asumirla y dar las explicaciones pertinentes.
Entrando en lo que es actualidad ya más general y con todo lo que está pasando en España, con el caso Coldo, yo esta mañana coincidía que estará por aquí en un ratito también con el que fuera ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Rajoy, José Manuel García Margallo, le preguntaba lo que le preguntó a usted. ¿Cree que él decía que no? Ya se lo adelantó, pero ¿cree usted que llegará la posibilidad o que llegaremos a ver de alguna manera, no sé si llamarlo referéndum, no sé si llamarlo consulta, de verdad no sé qué término acoplar o ponerle, pero que terminaremos viendo en España algún tipo de consulta a la ciudadanía sobre una posible independencia de Cataluña?
A ver, yo ni creo que la tengamos ni quiero que la tengamos. Yo creo que España es una con 17 autonomías o regiones, estupenda, y que debemos trabajar por que siga siendo así. Piense usted una cosa, es decir, para mí, personalmente, la ley de la amnistía, que de alguna manera enmascara todo ese proceso, no es otra cosa que una vulneración.
Usted es jurista de profesión,
sí,
para situar a los oyentes.
Una vulneración no solamente del principio de igualdad entre los españoles, sino también una ruptura, una vulneración de la separación de poderes, y además, por lo cual no tiene encaje en la Constitución española. Y por otro lado, decirle que además esa ley lo que hace es dejar un bien, como es la justicia, como algo negociable, pero solamente para algunos. Con lo cual, desde mi punto de vista, atenta contra el Estado de Derecho, contra nuestro Estado de Derecho.
Y como miembro del Gobierno valenciano, ¿le preocupa que en esas concesiones que se le pueda dar a Cataluña, fundamentalmente económicas, claro, todo lo que tú le vayas a dar a Cataluña, la broma mal explicada, la tiene que pagar el resto de comunidades? Cuando ya la Comunidad Valenciana es la peor financiada en renta per cápita por habitante de toda España. Cuando la situación esa, por ejemplo, ya se sabe que en el año 24 no va a cambiar. ¿Les preocupa, le preocupa a usted particularmente o a su gobierno en conjunto, que esa situación se pueda agravar precisamente de acuerdo a las concesiones que en el futuro pueda el gobierno de Pedro Sánchez tener con el futuro gobierno de Cataluña o con Puigdemont, en este caso, que es el que al final maneja todo este cotarro?
Vamos a ver, en el momento en el que nosotros estamos viviendo ahora mismo, de manera concreta, ya hemos visto esa situación. Es decir, ahora mismo, para digitalización de la justicia, la inversión que supuestamente nos corresponde a la Comunidad Valenciana desde el Gobierno central es 1,2 millones de euros, mientras que a Cataluña le ha otorgado 6 millones de euros, con lo cual estamos hablando de una diferencia consustancial que, en el caso de Cataluña, la financia el Gobierno central y aquí la financia el Gobierno valenciano. Con lo cual, quiero decir, la discriminación y la desigualdad entre regiones se está viendo perfectamente.
Y bueno, eso que ha pedido la independencia.
Oye, no des ideas, Villeta, por favor. Se me caen hasta los auriculares.
Bueno, pues ha sido un enorme placer. Consellera, muchísimas gracias.
A ustedes.
Consellera, gracias por su visita.
Gracias a
ustedes. Ha sido un placer.
Hasta muy pronto, que se ha quedado corta la entrevista y hay mucho que comentar en un futuro próximo. Gracias, consellera.
A ustedes.
Vicente, gracias también a ti.
A ti siempre.
Enseguida hablamos con el exministro, con José Manuel Martín García Margallo, que está por Valencia, para presentar su último libro, que también va muy al hilo, lo que acaba de comentar ahora la consellera. Seguimos en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.